Son las 2 de la tarde en París de este miércoles 7 de mayo y comenzamos un nuevo resumen informativo en Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Loiseau y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
La comunidad internacional llama a frenar los ataques armados entre India y Pakistán que iniciaron esta madrugada cuando misiles indios cayeron en territorio pakistaní. Ya se cuentan casi 40 civiles muertos. Cerraron las puertas del cónclave. A partir de este momento, 133 cardenales se aíslan del mundo para elegir al sucesor del Papa Francisco, mientras miles de personas se congregan en la Plaza San Pedro. Conectaremos en directo con nuestro enviado especial. En Venezuela, 5 miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado pudieron salir de la embajada argentina en Caracas, donde se encontraban refugiados por más de un año. Estados Unidos asegura haberlos liberado en una operación de rescate. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
India exercised its right to respond and preempt.
Es la voz del ministro de Relaciones Exteriores de India, Vikram Misri, confirmando la operación Sindoor, un bombardeo de misiles a territorio pakistaní esta madrugada. El gobierno indio asegura haber desmantelado infraestructuras terroristas que atacaron la región fronteriza de Cachemira. Por su parte, Pakistán respondió inmediatamente derribando al menos 5 aviones indios. Se cuentan ya 38 civiles muertos. Conversamos con el politólogo pakistaní Humay Dar, quien analiza el origen y las características de este conflicto.
Todo eso se basa en un conflicto que es conflicto de Cachemira y yo creo que el principal problema sigue siendo esto, digamos que siempre continúan habiendo este tipo de atentados. En Pakistán también cada día hay atentados donde el gobierno pakistaní acusa a India de estar detrás de estos grupos terroristas. Cada vez que hay un atentado en India, India acusa a Pakistán de estar detrás de estos grupos terroristas. Se acusan mutuamente y yo creo que en parte los dos tienen razones. Evidentemente India tiene una máquina propagandística mucho más fuerte y se le escucha más, pero yo creo que ambos están perjudicados y lo que sería necesario es que dejaran de apoyar a los grupos terroristas o rebeldes o de la resistencia y que se respetaran la soberanía de ambos. Lo más preocupante es lo que vendrá después, porque esto de que quieran cortar y retener la agua de los ríos que pasen por la India, yo creo que el conflicto no ha hecho más que empezar y esta escalada yo creo que seguirá hasta que no se resuelva el problema principal que es el Kashmir. Yo creo que los kashmiris tienen derecho a vivir y decidir sobre su futuro, tienen derecho a la autodeterminación tal como dicen las resoluciones propias de Naciones Unidas y de eso nadie habla porque todo el mundo le interesa la guerra, así que haya este negocio de armas.
Era el politólogo pakistaní Humair Dar al micrófono de Carlos Pizarro. Y desde esta madrugada, diferentes países como Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido han llamado a la desescalada entre India y Pakistán, ofreciendo incluso servir de mediadores para bajar las tensiones.
Mio Dio è roccia della mia salvezza.
Canterò. Ya se han cerrado las puertas de la Capilla Sixtina, lo que marca el inicio del cónclave que definirá quién será el próximo papa. 133 cardenales, los llamados príncipes de la Iglesia, se aíslan totalmente del mundo, de las comunicaciones, de la prensa y de todo contacto exterior para concentrarse en la elección. Y allí, en el Vaticano, a las puertas del cónclave, está nuestro enviado especial Manu Terradillos. Manu, miles de personas se han concentrado en la Plaza San Pedro, con mucha expectativas ante lo que pudiera decidirse en este cónclave. Tú has podido conversar con los católicos que se encuentran allí. Cuéntanos qué dicen y cómo viven este ritual.
Un saludo desde esta plaza de San Pedro Andeína, donde se están viviendo estos momentos con plena emoción. Estamos a poco más de 2 horas de que comience oficialmente como tal el cónclave. Muchas de las personas que se acercan ya no son simplemente de turistas, sino que son feligreses a los que hemos visto cantar, rezar. Además, el primer acto relevante del día estaba abierto a ellos, esa misa pro eligendo romano pontificex, en la que hemos visto a los cardenales, tanto votantes del cónclave como los que no, y en los que se ha hecho un llamamiento a una elección de un papa que traiga unidad a la Iglesia, pero como te decía, no solo estaban estos cardenales, había muchos representantes de la Iglesia y también feligreses que se han acercado para participar en este momento lleno de solemnidad. Mucha gente emocionada transitando por esta zona andreína, entre ellos José, llegado desde Colombia.
Estamos por acá viviendo este momento histórico con mucha expectativa de saber quién va a ser el nuevo Papa, qué rol va a desempeñar en la nueva iglesia, si es una persona progresista, aunque no sabemos exactamente. Lógicamente, como católico, me siento muy emocionado, me siento con ganas de que sea una persona que realmente nos llegue.
Y Manu, ¿qué se espera el día de hoy? Quizás, bueno, claro, es muy temprano para una fumata blanca, aunque nunca se sabe, pero ¿cuál es el protocolo que se va a seguir en esta jornada?
Pues a las 4:15 de la tarde, Andrina, los 133 cardenales participantes deben reunirse en la Capilla Paulina, desde donde atravesarán la Sala Regia e irán en procesión hasta la Capilla Sixtina, epicentro de este conclave. Una vez dentro, deberán prestar juramento para mantener en secreto todo lo que ocurra en el conclave bajo pena de excomunión. Cuando se complete este paso, se pronunciará el extra omnes, fuera todos, y aquí es donde comienza 100% el encierro. Saldrán todas las personas que no participen en el conclave y se sellará la Capilla Sixtina. Comenzará aquí el aislamiento de los cardenales, que tendrán tiempo para meditar en silencio. Después habrá una primera y única votación en el día de hoy, el resto de días serán hasta cuatro. Recordemos que hace falta el acuerdo de 2/3 de los cardenales para nombrar un nuevo papa, es decir, 89, y después de esa votación única de hoy veremos esa primera fumata. Casi con toda seguridad sería una sorpresa enorme si no fuese negra, porque no habrá acuerdo, y eso será, Andreina, en torno a las 7 de la tarde, hora vaticana.
Gracias a Manu Terradillos, enviado especial de Radio Francia Internacional al Vaticano. Hoy se ha definido la fecha y el lugar para las negociaciones entre China y Estados Unidos. Este fin de semana en Ginebra, Suiza, las delegaciones de ambos países se sientan a la mesa para tratar de apaciguar a la llamada guerra comercial, donde los impuestos de aduana se han disparado de lado y lado. Mariana Rivera con los detalles.
Desde que Trump desató la guerra arancelaria, es la primera vez que las dos potencias se ponen de acuerdo públicamente, al menos para reunirse. Tanto Estados Unidos como China confirmaron este martes que tienen una cita para negociar. Esto podría bajar la tensión entre ambas partes. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, explicó en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News que el encuentro será en Suiza el sábado y domingo y servirá para medir el terreno. Mi sensación es que esto irá sobre una desescalada, no sobre un gran acuerdo comercial, declaró. Por su parte, el Ministerio de Comercio de Pekín aseguró que acudirá a las negociaciones atendiendo a los llamados de la industria y los consumidores estadounidenses, pero enfatizó que no sacrificará su posición de principios ni la equidad y la justicia internacional para obtener un acuerdo. Recordemos que Donald Trump aplicó tarifas aduaneras del 145% a los productos chinos, a lo que China respondió con aranceles de 125% a las importaciones estadounidenses. Estos altísimos gravámenes han provocado un desbalance en los mercados financieros y una fuerte desaceleración del comercio bilateral. El secretario del Tesoro estadounidense asistirá a las negociaciones junto al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Mientras tanto, el viceprimer ministro chino Feng Lifeng representará a Pekín.
Gracias a Mariana. Y alto al fuego de Estados Unidos en Yemen. Donald Trump anunció este martes que detendrá sus bombardeos contra los hutíes de Yemen después de que este grupo aceptara dejar de atacar barcos en el Mar Rojo. Jessica Brumek nos cuenta más.
Los militantes se rindieron, dijo Donald Trump este martes al anunciar el cese de bombardeos con efecto inmediato por parte de Estados Unidos a Yemen, tras casi 2 meses de ataques que dejaron decenas de muertos. Omán, que ha oficiado de mediador entre Estados Unidos y los hutíes, también confirmó el acuerdo, que según ellos garantizará la navegación en el Mar Rojo. El anuncio se da en el mismo día en el que Israel afirmó que sus aviones habían inhabilitado el principal aeropuerto en Yemen, en represalia por un ataque con misiles el domingo que impactó un aeropuerto de Tel Aviv. El líder político de los hutíes, Mahdi al-Mashat, no hizo mención al acuerdo, pero sí dijo que continuarán los ataques contra Israel. La administración Trump había lanzado su operación a mediados de marzo, aumentando notablemente el número de ataques aéreos contra Yemen. Desde entonces, el ejército estadounidense afirma haber alcanzado más de 1,000 objetivos en Yemen, algunos lugares que Israel afirma son bases de los rebeldes alineados con Irán. Recordemos que los hutíes han estado disparando contra Israel y contra la navegación en el Mar Rojo en apoyo a los palestinos. Esto se dio desde que Israel comenzara su ofensiva militar contra Hamas en Gaza, tras el mortal ataque del grupo palestino el 7 de octubre de 2023.
Gracias, Jessica. Y el presidente Emmanuel Macron recibió hoy en el Palacio del Elíseo, aquí en París, al nuevo canciller alemán Friedrich Merz, en su primera visita al extranjero después de su nombramiento.
Nous allons donc accélérer nos programmes franco-allemands, développer des capacités nouvelles et au-delà des chars avions.
En rueda de prensa conjunta, Macron declaró su intención de reactivar el eje franco-alemán, motor económico de Europa, y desarrollar también un Consejo de Seguridad común. Pero no todo fue estrechón de manos y sonrisas. El canciller alemán Merz afirmó que es necesario ratificar lo antes posible el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, al cual los agricultores franceses y el propio Macron se oponen férreamente. Nos vamos ahora a América Latina, específicamente a Venezuela, donde 5 miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado pudieron salir de la embajada argentina en Caracas, donde se encontraban refugiados por más de un año. Todos se encuentran en el exterior. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, asegura que su país realizó una operación precisa de rescate. Sin embargo, los medios oficialistas apuntan más bien a una negociación con el gobierno de Maduro. Desde Caracas, el informe de nuestro corresponsal Víctor Amaya.
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó en su cuenta de X que su país ejecutó un exitoso rescate de quienes eran considerados como rehenes de Nicolás Maduro por parte de Washington. En su mensaje, Rubio afirmó que la salida de los 5 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado fue producto de una precisa operación, algo que ratificó la propia Machado al hablar de una operación impecable. Desde Argentina, la oficina del presidente Javier Milei emitió un comunicado saludando lo que calificó como una extracción exitosa de los 5 venezolanos que habían buscado refugio en su sede diplomática hace 412 días. El grupo, que incluye a la mano derecha de Machado, su jefa de comunicaciones y su delegado para asuntos internacionales, había denunciado asedios constantes por parte de cuerpos policiales y había reclamado a la comunidad internacional que se involucrara para lograr salvoconductos que les permitieran salir del país. Pero tal cosa no había ocurrido. Desde el gobierno de Nicolás Maduro, quien se encuentra de gira en Moscú, no ha habido reacción oficial, pero medios de comunicación estatales difundieron la versión de que la salida de los 5 refugiados se trató de una negociación política para emitir salvoconductos, aunque sin dar detalles de cuándo habría ocurrido o sus términos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Gracias, Víctor. Y luego de la apoteósica noche del fútbol vivida ayer en Milán, que se saldó con la clasificación para la final in extremis del Inter frente al Fútbol Club Barcelona, hoy llega el turno para conocer el otro finalista de la Liga de Campeones en un partido que enfrenta acá en París al PSG ante el Arsenal londinense. El técnico del PSG, Luis Enrique.
Estamos aquí por méritos propios, por lo que hemos hecho a lo largo de toda la temporada, de manera merecida, y falta jugar el segundo partido de la semifinal. Hemos ganado el primer partido, el objetivo que tenemos ahora es intentar ganar el segundo.
Y con las palabras de Luis Enrique ponemos punto final a este resumen informativo de RFI.